Antes de convertirse en un modelo a seguir, era un pastor ordinario en Atlanta, Georgia. Martin Luther King Jr. sufrió del boicot de autobuses en Montgomery, Alabama, entre 1955 y 1956 como una figura nacional en el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. Fue conocido porque denunció públicamente la injusticia y desigualdades a los que sus compañeros afroamericanos eran sometidos diariamente simplemente porque el color de su piel no era blanco. Al mismo tiempo, insistió en que el camino hacia la libertad debía de recorrerse según el camino de paz de Jesús, con una estricta póliza de no violencia. Movilizó a personas de diferentes etnias, orígenes económicos y religiosos para unirse por la igualdad civil. Su mensaje y su marcha eran que las leyes de esta nación deben defender y proteger el valor dado por Dios y el derecho a la libertad de todas las personas sin importar el color de su piel. Con estos primeros pasos de ascenso a la libertad, la oposición también se movilizó luchando por una ideología racista que había encontrado sus raíces en el suelo de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Una tarde fría en enero de 1956, el doctor Martin Luther King Jr. se iba a dormir y sonó el teléfono. Una voz furiosa al otro lado de la línea escupió amenazas violentas a su oído y colgó. No era la primera, era una serie de muchas amenazas que había recibido. Y cuando esto pasó, preocupado por su familia, por el bienestar de sus hijas, un terremoto interior lo sacudió en lo más íntimo. Y cuando el miedo por su vida y la seguridad de su familia se apoderó, cuenta él de que se bajó a su cocina e hizo lo único que sabía hacer, que era orar. Y dice: las palabras que le hablé a Dios esa medianoche siguen vivas en mi memoria. Estoy aquí tomando una posición, son las palabras de él, por lo que creo que es correcto, pero ahora tengo miedo. La gente me mira para liderazgo y si me presento ante ellos sin fuerza y coraje, ellos también vacilarán. Estoy al límite de mis fuerzas, no queda nada. He llegado al punto en que no puedo enfrentarlo solo. En ese mismo momento experimenté la presencia de lo divino como nunca antes había experimentado a Dios. Parecía como si pudiera escuchar la tranquila seguridad de una voz interior diciendo: defiende la justicia, defiende la verdad y Dios estará a tu lado para siempre. Casi de inmediato mis miedos comenzaron a desaparecer. Mi incertidumbre se desvaneció y estaba listo para enfrentar cualquier cosa. Y hoy disfrutamos muchos de los beneficios de este momento histórico del cual muchos no saben. La pregunta que yo me hago, y que la verdad me la hago porque muchos otros pastores se la han hecho, es: ¿qué hubiera pasado si Martin Luther King Jr. hubiera tenido un celular? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento de angustia hubiera bajado a la sala y en vez de escuchar la voz se hubiera distraído con su celular o televisor o simplemente dinero? ¿Será que en ese momento de dificultad, de dolor, en vez de haber ido a la cocina y haber escuchado la voz de Dios, se hubiera puesto a ver su celular o el televisor para distraer su dolor? ¿Qué hubiera pasado si Martin Luther King Jr. hubiera tenido un celular? ¿Será que todavía estuviéramos viviendo con esclavitud en los Estados Unidos? La semana pasada empezamos una práctica nueva que se llama Dios viene donde es deseado. Y nuestro pastor estuvo compartiendo que a través de la Biblia y de la historia, Dios ha descendido en muchos momentos diferentes con avivamiento, con diferentes tipos de cristianos y en diferentes lugares. Y la única característica que cualquier persona puede encontrar es que Dios viene donde realmente es deseado. Donde alguien lo quiere, ahí es donde Él se presenta. porque Dios podría ignorar a 99 corazones tibios para responder al único que verdaderamente lo anhela. Ahora, la pregunta que quiero que nos hagamos el día de hoy, y es una pregunta muy honesta, que muchas veces no nos atrevemos a decir, pero no quiere decir que no sea verdad, y es: ¿qué pasa si no quiero a Dios? Dios viene donde es deseado, pero si yo no lo deseo, entonces quiere decir que no hay esperanza. ¿Qué pasa si no quiero a Dios? Si hubiera una ecuación, que no la hay, para que Dios venga a mi vida, es que yo lo desee con todo mi corazón, pero no lo deseo. Entonces, ¿qué hago? Si hiciéramos un rayo X de su corazón y de mi corazón para analizar en realidad quién desea a Dios y quiénes no, quiénes buscan a Dios, no aquí los domingos, sino a solas en casa, probablemente serían muy pocos los que saldrían con un rayo X agradable. La mayoría, si somos honestos, y me incluyo, podríamos decir: en realidad no quiero a Dios. Intelectualmente lo entiendo y lo quiero, solo que mis hábitos reflejan todo lo contrario. Y déjeme decirle que usted está en la mayoría, por lo menos aquí en Casa Evidencias. Entonces está bien acompañado, o mejor dicho, está mal acompañado, pero no es el único. Pero ese es el poder de la comunidad, que juntos podemos animarnos y retarnos los unos a los otros. Entonces, ¿qué podemos hacer si no deseo de Dios? Abra la Biblia conmigo en el Salmo 42, por favor. Salmo 42. Está, si abre la Biblia a la mitad, probablemente va a estar por ahí el Salmo. Y después busca el número grande, 42. Y dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo: ¿dónde está ese su Dios? Se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar, oigo el tumulto de los embremecidos mares, mientras que me arrastra tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Este salmo, a diferencia de la mayoría de los salmos que los escribió David, los escribió los hijos de Coré, que era una de las familias de la tribu de los levitas de Israel que servían en el templo. Y fue escrito durante el exilio, o sea, cuando Israel era esclavo, y cuando eran esclavos, y cuando usted lo lee en detalle, ve que dice: ¿por qué estamos acá? Todos nuestros enemigos se burlan de nosotros, porque eran esclavos. Y en este contexto ellos escriben estas palabras cuando estaban lejos, no tanto de Israel, sino de la presencia de Dios. Y ahora vaya a la derecha y vamos al Salmo 63, por favor. Salmo 63. Y en el Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculente banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Pero los que traman destruirme acabarán arruinados. Descenderán las profundidades de la tierra, morirán a espada y se convertirán en comida de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Todos los que juran decir la verdad lo alabarán, mientras que los mentirosos serán silenciados. Y aquí, este salmo sí lo escribió el rey David. Pero cuando usted lo lee sin ningún contexto, usted dice: probablemente David estaba en la mejor época de su vida, porque tiene la capacidad de escribir estas palabras: mi alma tiene sed, mi cuerpo te anhela. Pero el contexto en el que David estaba escribiendo esto era cuando su hijo Absalón lo quería matar, y David le tocó huir de toda su tierra. Lo había perdido todo: su palacio, su seguridad, su familia. Y mire lo que dice John Tyson, un pastor en Nueva York, que es el que escribió el devocional que estamos haciendo esta semana. Puede ser fácil para nosotros imaginar días mejores. Puedes estar pensando: realmente sería apasionado por Dios si mi vida mejorara. Pero aquí está la verdad, mi amigo: probablemente no lo serías. Probablemente serías menos apasionado. He tenido temporadas de bendición asombrosa y he tenido temporadas de dolor desgarrador. Sin excepción, las que más han sido formativas para mí han sido las dolorosas. El dolor es lo que me ha formado. Esos son los días y los años cuando nuestras oraciones son: Señor, ven, tengo hambre, tienes que moverte, estoy desesperado, te estoy buscando, estoy en tierra seca. Y yo creo que es la experiencia del ser humano. El siempre decir: cuando mi vida esté mejor, ahí voy a desear más a Dios. Cuando tengo un mejor trabajo, cuando tengo un esposo o una esposa, cuando tenga más dinero, cuando tenga los domingos libres, cuando tenga papeles trabajar. Es parte del ser humano anhelar un mejor momento y creer que vamos a estar mejor. Pero la realidad es que los momentos difíciles son los que nos hacen desear más a Dios. Mira lo que dice los primeros 5 versículos del Salmo 63. David tiene la capacidad de decir: mi alma tiene sed de ti, porque tiene sed. Si él hubiera estado en su palacio, donde todo estaba bien, seguro, probablemente no hubiera tenido la necesidad de buscar de Dios. Pero él escribe: como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Y los siervos en Israel dependen completamente de las corrientes de agua para sobrevivir, especialmente en verano. Cuando tienen una sed extrema, braman, o sea, hacen un ruido sumamente raro de angustia, no se los voy a hacer, buscando agua por donde quiera que lo puedan encontrar. Y así es que describe el rey David su necesidad de Dios. Y la semana pasada mi papá habló de 3 enemigos del amor por Dios. Y el primero de esos 3 enemigos era el argumento. Y si somos honestos, yo creo que como cultura hispana, Pero principalmente como iglesia de Casa Evidencias, tenemos el argumento: ¿cuándo y llene el espacio en blanco voy a buscar más de Dios? Voy a esperar a que esto pase y ahí sí voy a desear más de Dios. Pero es mentira en usted y en mí. Es muy parecido al diezmo, que usted puede decir: ah, cuando tenga más dinero voy a empezar a diezmar. Si es difícil diezmar $100, imagínese cuando tenga más dinero diezmar $1,000. Si es difícil buscar a Dios cuando estás mal, es mucho más difícil buscar a Dios cuando estás bien. Y no quiero decir que tenemos que anhelar y desear los momentos malos, pero sí debemos abrazarlos. Mire lo que dijo A.W. Tozer en el libro que estamos leyendo: significa que antes de que el hombre pueda buscar a Dios, Dios primero debe de haber buscado al hombre. Perseguimos a Dios porque y solo porque Él primero puso su impulso dentro de nosotros que nos estimula a la búsqueda. Dios siempre nos busca primero. Aunque creamos que somos seres autónomos y que fuimos los que tomamos la decisión de seguir a Jesús y venir aquí, claro que tenemos libre albedrío, pero Dios es el primero que siempre inicia. Cuando alguien despierta a Dios, no es porque sea muy bueno, es por la gracia y la soberanía de Dios, porque Dios siempre da el primer paso, pero siempre debe haber una respuesta de nosotros. El impulso de buscar a Dios se origina en Dios, pero la manifestación de ese impulso es nuestro al seguirlo con ardor. Dios llama y nosotros debemos de responder. Por eso la enseñanza de hoy se llama creando hambre. En Crecer Paso 1, en una de las clases, hablamos de dos mitos muy metidos en la cultura cristiana. Una de esas es que Dios hace todo, y es una gran mentira. Dios no hace todo en nuestras vidas. Hace la mayoría, claro que sí, pero nosotros también tenemos una gran responsabilidad. Nosotros tenemos algo que jugar en ese crecimiento con Dios. Y hace 2 semanas que estábamos en el grupo de Evidencias y estábamos haciendo la práctica, vi algo que no había visto. Y la práctica era leer Éxodo 3 y reflexionar y ver qué era lo que Dios nos hablaba. Y es un pasaje que he leído muchas veces, pero resaltó algo que nunca había visto. Y mire lo que dice en Éxodo 3: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios llamó primero a Moisés por medio del ángel del Señor, donde se le apareció en un fuego ardiente. ¿Y qué hizo después Dios? Nada. Bueno, sí, esperó. Dios lo llamó y Moisés se acercó. Antes de Dios hablarle a Moisés, esperó que él se acercara. Y una vez Moisés se acercó a la zarza ardiente, dice que Dios le volvió a hablar. Pero note lo siguiente: Moisés no estaba haciendo nada extraordinario. Moisés estaba haciendo lo que siempre hacía: trabajar, apacentando las ovejas. Y Dios se le apareció por algo muy común. En el desierto, que los árboles estén incendiados es algo muy común, no es nada raro. Pero ¿qué pasó? Moisés, dice la Biblia, se quedó mirando. Él pudo haber seguido derecho, pudo haber estado distraído, pudo haber menospreciado lo que estaba pasando, pero notó que estaba en llamas, algo normal, pero que no se consumía. Y ahí se acercó y entonces Dios le volvió a hablar. Y cuando leí eso en el grupo de evidencias, noté un patrón que nunca había visto antes y que después se me abrieron los ojos y yo dije, es un patrón que está en toda la Biblia, donde Dios se mostró, Moisés se acercó y después Dios le habló. Moisés se mostró por medio de la zarza, Moisés se acercó a la zarza y después Dios le habló. Y siempre tenemos este mito: Dios hace todo, hace mucho, pero usted y yo tenemos una responsabilidad de aceptar ese llamado. Dios está haciendo un llamado, pero nosotros tenemos que aceptarlo. Y por eso la enseñanza de hoy empieza con un verbo: creando hambre, donde usted y yo sí podemos crear hambre. No es simplemente: Dios, haz tu parte y me quedo aquí estático. No, Jesús invitó a sus discípulos: vengan y síganme. Es algo activo donde usted y yo somos invitados a crear hambre en nuestra alma por Él. Y una de las prácticas de mi regla de vida es cada 3 meses retirarme por mediodía o un día para estar en silencio y a solas con Dios. Y hace 1 año y medio, antes de que nuestra segunda hija naciera, dije: voy a retirarme porque sé que por los próximos meses no lo voy a poder hacer. Así que hice los arreglos necesarios en el trabajo para sacar ese día y me fui a un lugar de retiros en Morristown, como a 40 minutos de acá. Y esta era como la segunda o tercera vez que había ido a este lugar, pero esta vez noté algo un poco diferente. Por lo general, muy pocas personas de mi edad y pocas jóvenes hacen este tipo de cosas, entonces casi siempre que he ido son personas mayor, pero esta vez yo notaba que estaban más cerca del cielo que de la tierra. Entonces, cuando dieron la bienvenida, dijeron: bienvenidos a nuestro día de silencio para las personas de la tercera edad. Y yo dije: ¡ah, wow! Y me quedé ahí aprendiendo mucho. Y al final había un momento para compartir. Y todos los que compartían, todos eran de la tercera edad. Todos, sin falla alguna, llegaron a la siguiente conclusión: cada vez estoy en menos control de lo que pasa en mi vida. No tengo control de mi cuerpo, no tengo control de mi salud, ni de mi familia, ni de mi memoria. No tengo control de absolutamente nada. Algunos no tenían ni siquiera el control de su casa porque ya vivían en un ancianato. Y todos dijeron lo mismo. Y la invitación que yo creo que Dios me está haciendo es abrazar esta temporada en donde no tengo el control de nada y conocerlo de una manera más íntima. Yo ese día salí con la cabeza. Dije: wow, abrazar la temporada a la que Dios me está invitando. Ahora, teológicamente, no sé usted qué piensa de que Dios nos lleve por temporadas difíciles o no. Hay unas temporadas, de hecho, las mayorías, en las que simplemente por nuestras decisiones malas que tomamos, nosotros mismos nos metemos en temporadas difíciles y terribles. Compramos un carro que no deberíamos de haber comprado, nos metimos en la relación equivocada, escogimos malas amistades. Pero hay otras en donde Dios nos lleva. Y cuando yo leí el capítulo número 2 del libro que estamos leyendo, me abrió los ojos de una manera. El título de ese capítulo se llama La bendición de no poseer nada. Y habla de la historia de Abraham, que ya era viejo. Dios le había hecho una promesa gigante hace mucho tiempo de que a través de él iban a ser una nación muy, muy grande. Era una promesa muy, muy difícil porque ya era viejo. Hasta que por fin llega. Si usted conoce la historia, pasaron muchas cosas. Tuvo a otro hijo antes de que por fin llegara la promesa de Isaac. y tiene a Isaac, su preciado hijo. Y después escucha que Dios le dice: necesito que vayas al monte y lo sacrifiques. Y mire una vez más lo que dice A.W. Tozer: Abraham era viejo cuando Isaac nació, lo suficientemente viejo como para haber sido su abuelo. Y el niño era a la vez la delicia e ídolo de su corazón. El bebé representaba todo lo sagrado para el corazón de su padre: la promesa de Dios, los pactos, la esperanza de los años y el largo viaje mesiánico. Fue entonces cuando Dios intervino. Para usted y para mí es: qué Dios tan sádico, qué Dios tan terrible. Pero Dios intervino para salvar tanto al padre como al hijo de las consecuencias de un amor impuro. No hay mucho que podamos discutir de esta historia, porque la Biblia dice que Dios fue el que se lo pidió a Abraham, porque probablemente había reemplazado a Dios en su corazón por su hijo. La promesa de Dios a Abraham se había convertido más importante que el mismo Dios. Y el británico, el psicólogo británico John Bowlin, en los años 1950-60, desarrolló la teoría del apego, que es un marco psicólogo que explica cómo en las relaciones tempranas empiezan a manipular, o no manipular, sino que empiezan a moldear nuestros vínculos emocionales. Y como seres humanos, desde muy pequeños empezamos a tener apegos no sanos. Y son en momentos difíciles como el de Abraham donde Dios viene y purifica nuestra alma por medio de esas dificultades. Es en esos momentos que no esperamos y que nadie desea, como lo fue Job, donde Dios dice: has creado un apego no sano que te hace daño a ti. Déjame purificarte. Ahora, hay dos: en nuestro crecimiento y aprendizaje hacia Jesús, podemos crecer de dos maneras: una manera directa y una manera indirecta. Entonces, hay dos maneras en las que usted y yo podemos crear hambre por Dios: una indirecta y otra directa. La manera indirecta en la que usted y yo podemos crear hambre por Dios es abrazando las temporadas difíciles de mi vida y aceptándola como un llamado más profundo a ir con Dios. Estoy hablando de las que Dios hay veces nos lleva, que son muy pocas, y de las que Dios no nos lleva. Aceptarlas, no buscarlas, pero abrazarlas como una invitación. Y todos vamos a llegar allá a medida que vayamos envejeciendo. Jesús le dijo a Pedro: ahora eres joven y vas donde quieres ir, pero llega un momento que te van a llevar donde no quieras ir y te van a vestir. Y era Jesús hablándole a Pedro de la segunda parte de nuestra vida, en donde es una invitación para ir más profundos. ¿Por qué es indirecta? Porque nosotros no la creamos. Algunas veces es como Jonás, que creamos la tormenta, pero otras veces es como Job, que Dios simplemente permite que pasen. Pero ninguna de las dos las buscamos intencionalmente: una enfermedad, una muerte, una circunstancia, una crisis. Pero sí podemos recibirlas, aceptarlas y abrazarlas. Como el rey David, su hijo lo estaba persiguiendo. No fue algo directo que él buscó, pero lo abrazó, y de ahí salió uno de los salmos más potentes de la Biblia, el Salmo 63. Y ayer, en nuestro día de descanso, le pedí a Karen que si me regalaba un rato para ir a un café, para procesar mi último año de vida y escuchar lo que Dios quería para este nuevo año de vida que estoy empezando. Y hay algo que hago periódicamente, y esta vez lo hice en mi cumpleaños, y es hacer una autoevaluación de mi vida espiritual. Se llama reflexión sobre la salud espiritual. Y a mitad de la evaluación sale una pregunta donde dice: regularmente escucho la voz de Dios. Y hay unas notas que uno puede escribir cada vez que lo hace. Y había una que yo había escrito el 31 de diciembre del 2024, que dice: solía hacerlo, pero he estado tan distraído escuchando tanto contenido que ya no lo he hecho más. Y me di cuenta casi un año después de que estoy en la misma posición. Sigo estando igual de distraído, escuchando tantas cosas que no escucho la voz de Dios. Y esta es la segunda forma en la que podemos crear hambre por Dios. Y es una forma más directa, y es absteniéndome de las distracciones. Dios nos está hablando en todos los momentos. Dios me está hablando a mí en todos los momentos. He's always talking to us at all times. Pero estoy tan distraído que muy pocas veces me doy cuenta. Porque en lo que tú pones tu atención es en la persona en la que te conviertes. Ahí la que sigue, John. Dicho de otra manera, la mente es el portal al alma, y lo que llenes tu mente determinará la trayectoria de tu carácter. Al final, tu vida no es más que la suma de aquello a lo que le diste tu atención. Esto es prometedor para aquellos aprendices de Jesús que le dan la mayor parte de su atención a Él y a todo lo que es bueno, hermoso y verdadero a su mundo. Pero no para aquellos que dan su atención al ciclo de noticias de 24/7 de indignación, ansiedad y drama cargados de emociones, o a la alimentación constante de chismes de celebridades, excitación y banalidades culturales, como si lo diéramos en primer lugar. Mucho de esto es simplemente robado por un algoritmo inteligente que busca monetizar nuestra preciosa atención. Pero de nuevo, nos convertimos en aquello a lo que le damos nuestra atención, para bien o para mal. Y si somos honestos, una de las mayores razones por las cuales no deseamos a Dios es porque estamos llenos de muchas otras cosas. No necesariamente cosas malas, pero sí son cosas que nos llenan, y cuando vamos a buscar a Dios ya no tenemos hambre. Estamos llenos de trabajo, llenos de redes sociales, llenos de podcasts, de prédicas, de devocionales, de problemas, de noticias. Estamos llenos, llenos y llenos. Y una de las prácticas más importantes de todo seguidor de Jesús es el aprender a crear hambre intencional en su vida para que pueda encontrarse de Dios. Y yo simplemente vengo aquí a animarlo con estas estadísticas. El estadounidense promedio pasa 705 horas en redes sociales cada año. El usuario promedio de un iPhone toca su teléfono 2617 veces al día. El estadounidense promedio, y note la palabra promedio, porque si soy, no lo tengo aquí, pero si soy honesto, cuando yo voy a fiestas, son más los adultos que están en su celular que los mismos adolescentes y jóvenes adultos. Las próximas generaciones tienen un poco de excusa porque nosotros no les hemos enseñado cómo vivir una vida sin celular. Pero usted y yo, ya adultos, con nuestro cerebro ya completamente desarrollado, y no hacerlo es simplemente un índice de que somos adictos. Ahora, pero también no quiere decir que los jóvenes no lo hagan. El joven promedio, the average man, pasa 10,000 horas jugando videojuegos antes de cumplir 21 años. En una encuesta de Microsoft encontró que el 77% de los adultos jóvenes dijeron que cuando nada estaba ocupando su atención, lo primero que hacen es alcanzar su teléfono. Simplemente aquí para que se alegre este domingo. Pero una palabra que, una frase que le escuché a alguien: lo más amoroso que puede hacer un doctor es simplemente, sin ansiedad, pero darle el diagnóstico verdadero. Nadie se enoja con un doctor porque le dice tiene cáncer. Se enojaría si no le dice. Lo más amoroso que alguien puede hacer es decirnos la verdad. Y esta es una frase que escuché hace mucho tiempo en inglés y la verdad no entendía mucho la palabra. It's oblivion, and I didn't really know what that meant hasta que la traduje hoy en español. Y dice, hoy en día una serie de circunstancias históricas se están corrigiendo ciegamente y conspirando accidentalmente para producir un clima dentro del cual es difícil no solo pensar en Dios o orar, sino simplemente tener cualquier capacidad interior en absoluto. Nosotros, por todo tipo de razones, buenas y malas, nos estamos distrayendo hacia el olvido espiritual. And this is the phrase. We are distracting ourselves into a spiritual oblivion. Wow. Cuando la traduje me impactó mucho más porque aunque quiere decir que hablo inglés, sigo entendiendo más español. Nos estamos distrayendo hacia el olvido espiritual. No es que tengamos algo en contra de Dios o la profundidad o el espíritu. Nos gustaría hacer esas cosas, por eso usted está acá. Es solo que estamos habitualmente demasiado preocupados como para que alguna de estas aparezca en nuestros radares. Estamos más ocupados que malos, más distraídos que no espirituales y más interesados, más interesados en el cine, en el estadio deportivo, el centro comercial y la vida de fantasía que produce en nosotros que en la iglesia. El ajetreo patológico, la distracción y la inquietud son grandes obstáculos hoy en día dentro de nuestras vidas espirituales. Una vez escuchaba a un filósofo que decía, ¿qué diría si existieran extraterrestres y vinieran aquí en la tierra? Y si simplemente vieran las estructuras en las que vivimos y pudieran decir, porque toda arquitectura, los que son diseñadores, arquitectos, saben esto, la arquitectura siempre cuenta una historia. Entonces este pastor decía, si los extraterrestres vinieran y vieran lo más grande que tenemos, ¿qué dirían que valoramos como seres humanos? El dinero, porque los bancos son gigantes, y los estadios deportivos, porque el entretenimiento es gigante, y los centros comerciales por el consumismo. Eso es lo que caracteriza el siglo XXI. Y nos estamos, ¿cómo dice? Estamos distrayendo hacia el olvido espiritual. Y no es que tengamos nada en contra de Dios, es simplemente que estamos muy distraídos. No sé si usted sabe esto, que en los 90 muchos doctores pensaban que era bueno fumar, hasta lo recomendaban. Ahora, obviamente sabemos que no es así, pero esto es algo de verdad, salía en las revistas. Hoy en día decimos, esto es loco, ¿cómo así? Sabemos que es nocivo para la salud. Y todos los expertos tecnológicos, cristianos y no cristianos, concluyen lo mismo hoy en día. En unos años, cada vez más cercanos que lejos, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, ¿cómo es posible que le hayamos dado un celular a un niño o a una niña de 13 años? Esto ya es comprobado científicamente. El psicólogo más conocido en este momento a nivel global, Jonathan Haidt, es ateo. Y él dice, cuando usted lee el libro y las entrevistas de él, dice, y los que tienen la solución, es ateo, pero los que tienen la solución son los lugares religiosos. ¿Por qué? Porque es en los únicos pocos lugares en cultura, como hoy en día, que estamos dando nuestra atención a algo. ¿Por qué experimentamos un poco más a Dios el domingo que el resto de la semana? Porque el domingo es el único momento en donde dejamos nuestros celulares y prestamos la atención para que Dios nos hable. No es que Dios no lo pueda hacer el resto de la semana, es que el resto de la semana estamos muy distraídos, incluyendo nuestras familias. Ahora, antes de que piense que esto es simplemente para sus hijos, esto es para usted y para mí. Porque si sus hijos están utilizando mucho su celular, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Pero hoy, honestamente, no vengo a hablar en contra del celular. Estoy hablando en contra de la distracción, incluyendo el celular. Y me encanta esta frase del filósofo cristiano James K. Smith, que dice: el discipulado, podríamos decir, es una forma de cultivar tu corazón, de estar atento e intencional acerca de lo que amas. Es como esta profesión, la de esta foto. Se llama Art Curator. Y es un curador de arte. Son los que se encargan de analizar y escoger qué entra y qué no entra a un museo. Y me encanta esta imagen que pinta este filósofo de lo que dice que es seguir a Jesús. Es ser un curador, un cultivador de nuestro corazón, en donde decimos que esto sí entra en nuestra vida y que esto no entra en mi vida. Que esta aplicación sí la descargo y esto no. Que esta película sí la veo y esta no. Nos debemos volver como curadores. Y curadores no es de sanar, sino que curador es la palabra como que pone mucho cuidado, porque nos estamos distrayendo hacia el espíritu, hacia el olvido espiritual. Y mire lo que le compartí hace un par de semanas a los padres de los adolescentes y jóvenes adultos. En Mateo 13, Jesús está hablando de la parábola del sembrador, donde dice: Jesús es como el sembrador que viene y siembra semillas, y habla de cuatro campos, en donde tres no dieron frutos y uno sí. El tercer campo, una vez más, yo no, esta historia la conocí hace mucho tiempo y ni me había dado cuenta de esto. Y en el tercer campo, mire lo que dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Venimos, la escuchamos el domingo, salimos animados, empoderados, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Por las preocupaciones de esta vida. En otra versión dice: por el afán de la vida y el atractivo de la riqueza. Y no crea que el atractivo de la riqueza es que quiero mucho dinero. No, cuando estamos buscando mucho trabajar porque estamos endeudados, ¿qué vamos a pagar? Eso es el atractivo de la riqueza. Así que no produce ningún fruto. Le decía yo a los adolescentes y jóvenes adultos: hay veces le hacemos tan fácil el trabajo al enemigo, en donde no tiene que hacer nada. Usted y yo simplemente dejamos aquí, no menciona el diablo, el enemigo, las preocupaciones solitas lo hacen. Ahora, nuestro corazón fue creado para adorar. Es imposible no adorar. No estoy hablando de levantar las manos, estoy hablando de en realidad adorar. Es imposible no amar. Y cuando no adoramos a Dios, o sea, cuando no le damos nuestra atención a Dios, se lo tenemos que dar a algo o a alguien. Es inevitable. Si no es a Dios, es a un equipo de un deporte, al trabajo, a una celebridad, a una relación, a un hobby. Es nuestra naturaleza. Y la realidad es que Dios no va a competir con eso, porque Dios no se rebaja. Dios dijo: no hagan dioses. Y si usted lo hace, Dios simplemente va a decir: está bien, y yo no compito con eso. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a abstener de todas estas distracciones? Nuestro corazón y alma va a buscar adorar a algo. Y cuando usted y yo nos abstenemos, entonces vamos a llegar con más hambre a la presencia de Dios. Mire la pregunta que hacía A.W. Tozer en el libro: ¿por qué algunas personas encuentran a Dios de una manera que otros no? ¿Le ha pasado a usted que algunos aquí usted ve que están metidos en la presencia de Dios y usted no? ¿Por qué? A.W. Tozer hace esa pregunta. ¿Será que Dios se manifiesta a algunos y deja a otras multitudes luchar solos en la mitad de la luz de la experiencia imperfecta cristiana? Y él dice: no puede ser así. La diferencia no está con Dios, sino con nosotros. Hace un par de años, cuando estudiaba en Dallas, Texas, en el Instituto Bíblico, había un restaurante muy famoso. Se llama Rafaín's. Y era un lugar brasileño de carnes. Era un buffet de carnes, pero era tan lujoso que usted no iba a hacer la fila y empacaba todo así gigante, sino que se la traían a usted, se la cortaban. Y en ese tiempo, que fue como hace 10 años, costaba $50 por persona. Entonces, al fin, y eso para un estudiante de universidad es como $1,000,000. Al final del semestre, nos reunimos con unos amigos y dijimos: vamos a celebrar y vamos a ir todos a comer juntos. ¿Sabe usted qué hicimos? Estábamos acostumbrados a la comida del Instituto Bíblico, que era pura pizza, pura comida barata. Ese día, ¿sabe qué hicimos? No comimos absolutamente nada. Y nos pusimos un pantalón de dos tallas más grandes. Y llegamos solamente tomando agua, porque dijimos: me voy a sentar a disfrutar. Voy a pagar $50 y quiero disfrutarlo. Como este pollo de Colombia Caliente es, o de Jen. Pero ¿qué pasa si yo sabía que tenía esa cena especial y antes de llegar hubiera pasado por un lugar que aquí no existe? Se llama In-N-Out. Y si me hubiera pasado a comer unas hamburguesas, unas papitas, hubiera llegado Gracias. Hubiera llegado lleno y no hubiera podido haber disfrutado de esta comida. El Salmo 23 dice que Dios prepara una mesa delante de nuestros enemigos. En Apocalipsis 3 dice que Jesús está a la puerta tocando a ver quién la abre para sentarse a cenar. Y Jesús está esperando. Pero lo que hacemos muchos de nosotros durante la semana es que simplemente estamos comiendo comida chatarra. Y por un momento nos llena, pero como es comida chatarra, inmediatamente voy a tener hambre. Entonces, por eso es cuando usted ve redes sociales, de pronto 15 minutos están bien, pero después va a querer hacerlo. Por eso es que usted se siente bien trabajando, pero es un círculo vicioso donde se vuelve adicto. Por eso es que cuando usted sale con esta persona, con ese hombre o esa mujer, cuando está con él o con ella se siente bien, pero después va a querer hacerlo más porque no nos satisface. Pero el chef de Rafaín's, de este lugar, él no estaba al lado de McDonald's diciendo: vengan a mi lugar. No, él sabía quién era, que era un buen chef. Él simplemente dijo: el que quiera venir, que ven. Yo no voy a competir con McDonald's. Yo creo que ni siquiera tenían redes sociales, él decía, porque un chef que sabe lo que hace no compite. Él espera que vengan. Ahora, Jesús es el único Dios que vino directamente desde el cielo y murió por usted y por mí para buscarnos. Pero Dios no va a competir contra otro Dios ni contra su distracción. Dios dice: te quiero preparar una mesa, estoy tocando a tu puerta. Jesús es el único rabí en toda la historia de Israel que le hizo una invitación a sus discípulos. Y Él dice: si vienes, entonces si quiero tener hambre, esto es, no estoy hablando espiritualmente, si usted quiere tener hambre, lo invitan a un lugar, ¿usted qué hace? Simplemente no come. Muy sencillo. Si usted y yo queremos crear hambre para querer más de Dios, simplemente dejemos de llenarnos de otras cosas. Y cuando vengamos a la presencia de Dios, como usted y yo fuimos creados para adorar a algo, usted no se va a esperar a que lo invitemos. Usted va a decir: algo tengo que adorar. Si usted dice: dejé de ver deportes, dejé de jugar fútbol fantasy, dejé de ver redes sociales, porque su corazón está diseñado para adorar, lo único que usted va a poder hacer es llegar aquí el domingo y decir: Dios, te entrego todo. Estoy incómodo. Dicen en inglés restlessness, como que no encuentro satisfacción, porque usted se está absteniendo de todo lo que anteriormente le daba satisfacción. Así como ese día llegamos y disfrutamos. Y cuando usted come una buena comida, usted ya queda con ganas de comer más, más y más. Y por eso es que en los Salmos dice: ven y prueba que el Señor es bueno. Entonces, la segunda manera, y déjeme leerle esto, en última instancia, la que sigue ahí, John, en última instancia, Nada en esta vida aparte de Dios puede satisfacer nuestros deseos. Trágicamente continuamos persiguiendo nuestros deseos de publicidad infinita. El resultado, un estado crónico de inquietud o peor aún, angustia, ira, ansiedad, desilusión, depresión. Todo lo cual conduce a una vida apresurada, una vida de ocupación excesiva, sobrecarga, compras, materialismo, carrerismo, una vida de más, lo cual a su vez nos hace aún más inquietos y el ciclo se descontrola por completo. Dos maneras de crear hambre por Dios: una indirecta, que nadie la busca, pero va a llegar porque simplemente estamos en un mundo caído donde abrazamos las circunstancias, y la segunda directa, en donde usted y yo podemos crear abstinencia. Y quiero invitar rápidamente a David y a Esteban, si pueden venir rápidamente, mientras que les termino leyendo esto que dice: porque aquello a lo que le das tu atención es la persona en la que te conviertes. Dicho de otra manera, la mente es el portal del alma, y lo que llena tu mente determina la trayectoria de tu carácter. Al final, tu vida no es más que la suma de aquello a lo que le diste tu atención. ¿A qué le estás dando tu atención? Y le pedí a ellos dos que rápidamente compartieran algo.
Este último mes hemos estado haciendo un reto en Teens y Young Adults, donde no hemos estado absteniendo de las distracciones. Y para mí, yo pienso que la mayor distracción ha sido las redes sociales, porque yo muchas veces pienso que después de un día largo en la escuela puedo ir y aferrarme a las redes sociales para recibir descanso, pero después sigo y sigo y sigo, y no es un verdadero descanso. Y como estaba diciendo el pastor David, cuando yo me he podido abstener de eso, después al final de la semana, yendo los viernes a Teens, tengo hambre, quiero algo y tengo esa expectativa. Y he sentido que puedo tener esa habilidad de escuchar lo que Dios me tiene que decir, porque cuando tengo mis oídos llenos de lo que me quiere decir el mundo, no puedo escuchar lo que Dios me quiere decir. Entonces, a abstenerme de estas cosas me ha ayudado no solo a crear más hambre por Dios, pero pasar ese tiempo con Él y seguir ese camino de aprendizaje con Jesús.
Bueno, con David nos dijo del reto y el ayuno. Le dijo que redes sociales, videojuegos, ¿qué más? Pantallas. En ese mismo tiempo yo estaba adicto a las redes sociales. Yo pensé que estaba en mi mente, dijo, no puede ser eso, no puede ser eso. Pero me dio muy duro, porque en ese tiempo yo jugaba mucho FIFA. Tenía como, y también uno de los retos fue comenzar los pecados. Tenía como 21 horas en una semana jugando FIFA. Y ya por las semanas, ya dando, yo estaba muy aburrido y no sabía qué hacer. O sea, no tengo redes, no tengo celular, prácticamente no puedo jugar videojuegos. Entonces, con ese silencio que yo tenía, sentí la voz de Dios y su convicción. O sea, que no pasé suficiente tiempo con Él. No estaba orando, estaba orando, pero no suficiente, no estaba leyendo la Biblia. Entonces, con esa convicción yo pensé en leer la Biblia. No solo leí la Biblia, pero me quedé en silencio, porque yo entendí que el silencio es la mejor forma de conexión con Dios. Porque yo, leyendo el Nuevo Testamento, yo he visto que Jesús siempre andaba como a partes escondidas. Entonces yo pensaba, si Él lo está haciendo, yo también lo tengo que hacer. Yo me tengo que esconder de mi familia, cerrar mi puerta y pensar en Él. O sea, contemplar, ¿cierto? Contemplar en Él. Pero después yo, pasando tanto tiempo con Él, tantas batallas del enemigo se me puso encima. Pero yo no entendía, porque si yo pasaba tanto tiempo con Él, ¿por qué me está dando tan duro? Pero después Dios me respondió con dos cosas, que fue: primero, si estoy tan conectado con Él, puedo sufrir más. Y después, si estoy tan conectado con Él y después tengo una vida ya buena, fácil, no me voy a depender de Él. Entonces Él deja que esas cosas pasen en mi vida para yo saber que tengo que depender con Él. Y después está tan conectado con Dios que me dijo que tenía que hacer otra semana. No creo que porque tenía que hacer, que lo hice tan bien, pero al contrario, que lo hice tan mal, porque hice tantas excusas. Bueno, pues sí me ayudó mucho.
Y le pedí el favor a ellos dos porque Tanto David, que es uno que recién ha llegado en nuestra, a nuestra iglesia en los últimos meses, como Esteban, que ha estado hace mucho tiempo. La invitación es tanto para los que recién llevan un año aquí con nosotros en Casa Evidencias, como para los que llevan mucho tiempo con nosotros, hacer la siguiente, la práctica que vamos a estar haciendo durante la semana. Se pueden sentar, gracias. Que la práctica es, ya para que, tengo 3 minutos para contarles cuál es la práctica de la semana. Que la práctica de la semana, pongámosla ahí, John, es tener un, continuar con el devocional que empezamos a hacer. Si no lo ha hecho, descárguelo, y hacer un ayuno de alma por el resto de la serie. ¿Qué es un ayuno de alma? Es rápidamente abstenerse de redes sociales, las pantallas, noticias, música celular, videojuegos y multitasking. O sea, hacer varias cosas a la vez. Una vez más, esto simplemente es, no es para ganarse la aprobación de Dios. Esto es simplemente para crear hambre en su vida, para decir: Dios, te anhelo y te deseo. Y es algo que lo hemos estado haciendo, lo hicimos durante todo el mes de octubre con los adolescentes y jóvenes adultos. Como se dieron cuenta, ha sido algo difícil. Para mí personalmente, el no hacer varias cosas a la vez ha sido algo difícil, pero queremos invitarlos a crear hambre en su vida y hacerlo con toda su familia. En toddlers, para los que tienen niños en toddlers, la invitación es hacer el devocional, que no tengan pantallas 15 minutos antes de dormir y que no tengan juegos electrónicos con luces y sonidos. Para los niños de kids es hacer el devocional y es el no tener redes sociales ni YouTube por un día. Y los de preteens es lo mismo, pero no hacerlo por 3 días. Ahora, mi papá me pidió que comentara que esto es un ayuno que no encontramos en la Biblia, porque en ese tiempo no había tanta distracción, pero no quiere decir que no sea bueno. Es uno de los ayunos personalmente que han sido más difíciles para mí, pero han sido más satisfactorios. Y con los adolescentes y jóvenes adultos los vamos a invitar a que el reto que hicimos en octubre lo sigamos haciendo en noviembre. Ahora, esta práctica base es la que estamos invitando que todos hagan. El que quiera ir un poco más allá, está la práctica intencional, que es, aparte de esto, ayunar una vez a la semana, es decir, de comida, con un enfoque para crear hambre por Dios y leer el capítulo 2 y 5 del libro La Búsqueda. Entonces, para terminar con la pregunta que empezamos: ¿qué pasa si no quiero a Dios? Que puede que sea su experiencia como lo es la mía. Número uno, cuando pase, o si ya está pasando, abrace las temporadas difíciles de su vida y acéptelas como un llamado a ir más profundo con Dios. Y número dos, absteniéndose de las distracciones.